La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Un caluroso saludo a todos nuestros amados oyentes. A manera de recorderis, al estudiar las situaciones y su trasfondo familiar, hemos estado contemplando la familia de Jacob. Y la idea de todo esto es que podamos percibir que el presente, las situaciones del presente, tienen su trasfondo en la familia. Y estábamos viendo en la familia de Jacob diferentes experiencias que se dieron, que a su vez tuvieron su trasfondo en el pasado, en sus antepasados, y también repercutieron en las generaciones siguientes. Corroborando con esto lo que hemos estado procurando proyectar, el trasfondo de las situaciones que presentemente atravesamos. Y claro, esto es necesario porque si logramos saber, si logramos dar con la raíz de las situaciones, el arranque, el origen de las cosas, entonces, claro, podemos también lidiar con aquello en una manera efectiva, si es que realmente queremos las verdaderas soluciones. La palabra entonces nos dice en el capítulo 37 del libro de Génesis, es allí en donde habíamos quedado, en este capítulo, por favor pase a esa porción. El capítulo 37 del libro de Génesis, vamos a ir directamente al verso 3. Nos dice la palabra que Israel amaba a José. Ahora recordemos, Israel tenía 12 hijos. 12 hijos. Y no recuerdo si les mencioné que también tenía una hija. Así que eran 13 en total. Entonces la palabra nos enseña que Israel, quien es el mismo Jacob, porque su nombre había sido cambiado, bueno, él amaba más a José que a todo el resto de sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y nos sigue contando la porción que le hizo una túnica de diversos colores. Yo me imagino una túnica muy bonita para José. Ahora, teniendo 12 varones, hizo una sola túnica. Y viendo, a consecuencia de esto, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle pacíficamente. Ahora, algo se dio allí, como lo mencioné en el programa anterior. Algo se dio allí. Hubo una falla, amados. Hubo una falla. Una de las cosas que me gusta de la palabra de Dios es que Dios no oculta nada. Si bien Dios tenía su mano puesta sobre la familia de Israel para bendecirla, porque a través de esta familia iba a salir la nación de Israel, o sea, el pueblo escogido de Dios, a través del cual, según el beneplácito, la intención bondadosa de Dios, a través del cual, según esa intención, iba a alcanzar al resto del mundo para bendecirlos, a través de la nación de Israel. ¿Saben? Con todo y aquello, con todo y que Dios tenía sus intenciones de bendecir a través de esta familia, no ocultó lo que se daba en casa. Y ciertamente todo eso lo manifestó, lo plasmó en su palabra para nuestro propio entendimiento, para nuestro aprendizaje. Ahora, si nosotros echamos ahora un poco para atrás, nos daremos cuenta que en la familia de Isaac, el padre de Jacob, en la familia de Isaac se dio prácticamente lo mismo. Si nos remontamos al capítulo 25 del libro de Génesis y leemos los versos 27 al 28, nos dice que los niños crecieron y Esaú, quien era hermano de Jacob, o sea, hermano de Israel, fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. O sea, Jacob se quedaba en casa, mientras que Esaú era hombre del campo, él salía. Y la parte que me interesa es el verso 28, que nos dice que, y amó Isaac a Esaú. Isaac, el padre de Esaú y Jacob. Dice que él amó a Esaú. No dice que amó a Esaú y Jacob. Dice que Isaac amó a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Ya estamos hablando de división. Estamos hablando de división. O sea, esto nos enseña que hubo un trasfondo que se mantuvo en la familia de Israel o la familia de Jacob. Ahora, amados, esta es una situación que no solamente está plasmada en la palabra de Dios, no solamente ocurrió en el pasado, pero aún está pasando. Y saben, esta ha sido la raíz de muchos males, la preferencia de hijos. ¿Y saben una cosa? No es solamente la preferencia de hijos, pero la preferencia de nietos, la preferencia de sobrinos. Y así podríamos seguir. Y saben, amados, este asunto se ha proliferado tanto, este mal se ha proliferado tanto, que hay quienes han escrito libros afirmando que esta es una situación que se da prácticamente en todas las familias. Dice un escritor que el 95% de los padres tiene un hijo preferido y el 5% restante miente. Ahora, yo discrepo un tanto en aquello, porque yo creo y me consta que hay familias donde a todos se les ama por igual. Todos tienen la misma preferencia. Pero hay una realidad que no podemos negar, y es el hecho de que esto se da en muchas familias. Y tal como lo vemos en la palabra de Dios es veraz. Dios nos enseña que no hay nada nuevo debajo del sol. Ahí está la misma experiencia. La palabra nos enseña que los hermanos de José le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían. Y de la misma manera, asimismo existen riñas entre hermanos en familias que perduran al paso de los años, al punto de que cuando ya salen de ese hogar, cada cual va por su rumbo. Hermanos, presentemente hay hermanos que no se hablan, hermanos de sangre que no se hablan, no se llevan. Y este es uno de los grandes dolores en muchos hogares. Y muchos padres se lamentan sin darse cuenta, sin percatarse de que ellos mismos causaron aquello. Es que esta es la consecuencia de la preferencia de hijos. Y sabe, cuando son niños tiernos, 2, 3 añitos, jugando juntos, uno no se imagina que podría llegar el día en que ambos se odiasen a muerte. Así es, como los hermanos de José. Y exactamente como ya ha ocurrido en nuestros días. Ahora, escudriñe usted su trasfondo familiar. Usted, ya sea como padre, como madre, o aún usted como hijo. Escudriñe su trasfondo familiar. ¿Hay algún punto en esa vida de familia donde hubo una preferencia? Le pregunto a usted, padre. Le pregunto a usted, madre. En los casos donde quizás, por ejemplo, tuvieron 3 varones y una niña. Bueno, esta es la reina. Y más siendo la menor. Bueno, esta la amamos más. Hay padres que se manifiestan, lo dicen a los cuatro vientos, se lo manifiestan a ese hijo, como para que lo sepa, para que lo grabe, para que el asunto le quede bien, bien penetrado en su espíritu, sin darse cuenta del mal que está cometiendo. Bueno, porque él es el mayor, o ella es la mayor, o nosotros tuvimos tres hijas y al fin llegó el varón, este es el preferido. O porque a este le va mejor en la escuela, este es el sobresaliente, el estudiante sobresaliente, así que este es el preferido. Amados, tantas razones, tantas causas. Bueno, este es el que más se parece a mí. Oh, no, este es el que adoptamos. Así que para que no se sienta excluido, concentramos toda nuestra atención y nuestro amor en este más que en nuestros hijos biológicos. Una tanda de razones, amados padres, que si bien podrían estar haciendo o procediendo de esa manera con las mejores intenciones, pero incurriendo en graves errores. Amados padres, si han incurrido en aquello, por favor tome este consejo, descontinúelo, deténgalo, párenlo de una vez y haga los cambios necesarios, porque todos son hijos suyos. Ya sea 2, ya sea 3, ya sea 5, ya sea 7, la cantidad que sea. Todos son hijos suyos y usted debe amarlos a todos por igual. Se dice que una madre estaba en un, creo que en un supermercado, y estaban sus tres hijos con ella, hijos pequeños. Y pasando por la refresquería, me imagino, pidió 3 helados. Pero ella le dijo a la persona, mira, deme 3 helados, los 3 exactamente iguales. El mismo cono, el mismo color, todo, igual. Ella sabía lo que estaba pidiendo. Amados padres, por favor, procuren proceder de tal manera que ni uno se dé cuenta que este tiene preferencia sobre este otro. Amados, mire, el asunto es serio. Si queremos, mire, si usted desea evitarse problemas, descontinúe la preferencia de hijos. Aunque este le esté rindiendo y este otro no, ámelos por igual. Concédele los mismos privilegios. Trátelos equitativamente. Si bien este es el que se apega a usted, este es el que le obedece, pero este otro es el rebelde, ámelos por igual. Si bien esta se quedó en casa, pero la otra decidió salirse, decidió irse de la casa. Amados, ámelas por igual. Padres, amen a sus hijos por igual. Madres, amen a sus hijos por igual. Y de la misma manera, abuelos, no tengan nietos preferidos. Y tíos, no tengan sobrinos o sobrinas preferidas. Ámenlos por igual. Ahora, existe lo que yo llamaría la jerarquía familiar entre hermanos. Es de esperarse que el hijo mayor o la hija mayor, por ser el primogénito o la primogénita, bueno, el resto de los hermanos deben rendirle respeto. Y así mismo el segundo y así el tercero, y se mantiene la jerarquía hasta el último, dependiendo de la cantidad de hijos que tienen. Bueno, en ese caso, por esa condición, hay una manera de proceder por parte de los padres que pareciera que se le estuviese dando preferencia al mayor, pero no necesariamente es así. Pero es por la jerarquía. Es que los hijos deben aprender a respetar a sus mayores. Lo cual no implica ahora que el mayor se va a aprovechar y va a ir a respetar al menor. No, esa no es la idea. Yo sé que usted sabe o percibe lo que estoy tratando de proyectar. Bueno, como padres necesitamos proceder de cierta manera que se le conceda esa autoridad al mayor o a la mayor, que no es una preferencia, pero la idea es de mantener la jerarquía entre unos y otros. Pero todos, amados por igual. Ahora, si el caso suyo es tal que ya por años usted ya ha tenido esa preferencia, yo quiero alentarlo en esta hora. Usted puede llevar a cabo el cambio. Usted puede cambiar. Ahora, de repente, lo más probable es que ya se encuentra en medio de las situaciones a consecuencia de esta preferencia. Pero, amados, hay esperanza. Aún hay esperanza. Y si realmente le mete la mano en este asunto para producir los cambios, comenzando con usted, usted con Dios, yo le garantizo, lo logrará. Si está dispuesto a seguir todas las instrucciones que Dios le muestre para producir los cambios y se mantiene consistentemente en aquello, lo logrará. El cambio viene. El cambio se dará. Y sabe, el primer paso para producir el cambio es primeramente el reconocimiento. Necesita reconocer. Yo reconozco, como quien dice, ¿no? Yo reconozco que yo tuve esta falta aquí. Yo no sé cómo se dio en la vida de Jacob, la vida de la familia de Israel. Pero yo pienso, yo estoy seguro que tuvo que haber un momento donde le registró a él. Yo fui el causante de esto. Yo propicié la atmósfera ideal para este gran problema. Y de verdad que fue un gran problema, amados. Porque cuando continuamos con la historia, nos damos cuenta que más adelante, José quedó separado de su familia por años. Por años. Los que conocen la historia saben a qué me estoy refiriendo. Sin embargo, Dios estaba utilizando todo aquello. No necesariamente, no estoy diciendo que Dios lo estaba aprobando. Dios no aprobaba la actitud de Jacob como padre, que propició las condiciones necesarias para lo que eventualmente llegó a ser de grande sufrimiento para él. Pero sí Dios lo utilizó. Dios utilizó aquello para producir algo muy, muy especial entre ellos como familia. Que después de lo cual, después de todos esos años, finalmente se produjo una reconciliación. Y saben, amados, Dios es el mismo. Asimismo, Dios puede tomar, no justificando el mal, pero Dios puede tomar las consecuencias, las situaciones que han surgido de las fallas suyas como padres. Dios puede tomar aquello y transformarlo en algo espléndido, algo bueno, algo bello en esa familia. Pero es importante, amados padres, que ustedes lleguen a esa condición de reconocer su falla en aquello. Es que el que no reconoce que está enfermo, no va a ir al médico. Y asimismo no va a recibir la cura. Y asimismo quedará el mal en él. En la misma forma, si no llegamos a esa condición de admitir, humillarnos deliberadamente y admitir nuestros males, entonces no vamos a poder llegar a las soluciones que estamos necesitando en medio de este tiempo en el cual nos encontramos. Y si no llegamos a estas soluciones prontas, y este es otro aspecto, esto es algo de carácter urgente, esto es lo que pasa, esto es urgente. Si no vamos a estas cosas, si no le damos el peso de la urgencia, podemos tener la seguridad de que vendrán las situaciones mayores en las cuales resultará mucho más difícil tratar de producir los cambios. Es como, por ejemplo, el concreto. Usted hace una mezcla de concreto, y a medida que, mientras se mantiene en movimiento, ese concreto se puede manejar y usted puede dar la forma que usted quiera. Pero al paso del tiempo, ese concreto va endureciendo. Y así mismo trabajan las situaciones. A medida que ese concreto va endureciendo, se va haciendo más difícil. Se va tornando más difícil trabajarlo. Así mismo con nuestros hijos, amados. Mientras más tiempo le damos a esto, mientras más larga le damos a esto, más difícil será lidiarlo, trabajarlo para los cambios que se necesitan. Y sabes, parte de lo que debe motivar a esto de la urgencia es que ellos, nuestros hijos, se van fortaleciendo, van creciendo, se van haciendo fuertes, se van constituyendo en hombres y mujeres, mientras que nosotros como padres vamos a ir menguando, nuestras energías se van reduciendo. y la capacidad de controlar las cosas mengua al punto de que se llega a la condición donde, bueno, se concluye que ya no se puede, ya yo no puedo, ya he vivido mis años de energías. Estamos hablando ya de 70, 80 años, si llega ese tiempo y aún hasta antes. Tú no se imagina cuántos ancianos han pasado de esta vida con una profunda tristeza por la condición de su familia. Murieron en un ambiente saturado de enojo, ira, rencores, riñas y así podríamos seguir mencionando. Y de un problema se derivaba otro y así multiplicándose los males. Murieron en esa condición. Hay ancianos que no murieron por enfermedad, no necesariamente por la enfermedad en sí, sino por las condiciones familiares que los agobiaban continuamente hasta llegar a un punto donde desearon morir que seguir viviendo de esa manera. ¡Cuán triste, cuán triste! Y claro, cuando murieron, la situación familiar cobró un giro, porque ahora se levantó una pugna diferente, la tradicional lucha por su parte de la herencia. Hijos peleando por su parte de la herencia. Y este tratando de jugar vivo y arreglar las cosas de esta manera. Este otro consigue un abogado y le paga para que haga todos los arreglos. Este otro está en desacuerdo con... y tantas cosas. Usted sabe de qué estamos hablando. Ahora, padres, yo les pregunto. Volviendo a esto del reconocimiento. ¿Qué prefiere usted? ¿Retener su orgullo con altas posibilidades de este tipo de desenlace o aceptar lo que Dios le está mostrando en esta hora para su bien y admitir su parte, su responsabilidad en la situación para producir los cambios desde ahora y evitarse esa tanda de males que se ha de desencadenar por esa falla suya? Usted decide. Amado padre, usted decide, amada madre. Usted no se imagina el descanso que se produce en la vida del individuo cuando una vez habiéndose logrado ese encuentro con Dios y la vida del individuo comienza a encajar dentro de la voluntad de Dios y a raíz de aquello, él va y reúne a su familia y dice, hijos, perdónenme por la manera como he procedido. Yo creí que estaba procediendo en la manera correcta, pero de aquí en adelante, ahora, tu hijo, a quien te consideré como el preferido, como el favorito, como el que más amaba, voy a cambiar mi actitud y voy a amarlos a todos por igual. Perdónenme, hijos, por asumir esta actitud de preferencia. Perdónenme. Ya no más preferidos de aquí en adelante. Usted no se imagina los efectos de esa actitud. En un momento dado, los hijos sorprendidos, ¿qué le pasó a papá? ¿O qué le pasó a mamá? Y sabe, en el arranque de esto, por un tiempo, habrá momentos sumamente borrascosos por el choque de voluntades, por el choque de la vida suyo como padre en el Señor y el resto de su familia, quienes aún no han embonado sus vidas con Dios. Va a haber un choque, pero si usted se mantiene, amados, esta es la razón por la cual Cristo dijo que su venida iba a producir división entre los padres y los hijos, entre el suegro y el yerno, entre el nieto y el abuelo, y así sucesivamente. Bueno, eso es. No es que Él ha querido dividir a las familias, es que esa es la consecuencia de la vida en Cristo que choca contra aquellos contrarios a Él. Bueno, se va a dar ese momento borrascoso. Es inevitable. Pero ¿sabe una cosa? Será por un tiempo. Y mejor es que ahora se dé ese sacudón, ese temblor familiar, hasta que prevalezca lo divino en esta familia. Bueno, mejor es eso, a sufrir ese temblor y ese sacudón eterno. Ese temblor interminable, primeramente en esta vida, a través de las situaciones como consecuencia del rechazo de Dios, y luego, eso como un preludio, para luego terminar en la gran situación en la eternidad, para siempre, lejos de Dios. Amados, puede que alguno se sienta presionado pensando, dime, ¿cómo voy a lograr el cambio? ¿Cómo voy a lograr este cambio? Ya van años en esto. Estamos hablando de hijos de 17, 20 años. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, como le dije, comience usted mismo con Dios. Comience con usted mismo. Reconcíliese con Dios hoy mismo. Esa es la raíz del asunto. Ese es el inicio. Ese es el arranque. Comience usted hoy mismo con Dios. Mientras más pronto mejor. No le dé tregua a este asunto. La situación es demasiado seria para sencillamente darle tiempo o dejarlo para después. Si bien sus hijos pudieran estar grandes, mientras vivan bajo su techo, aún hay esperanza. El futuro de su familia, padre, podría aún estar en sus manos, conforme como permita que Dios trabaje en su vida. No hay mejor persona a quien recurrir. No hay mejor consejero familiar. Él ha sido por años la salvación de muchos alrededor de este mundo, la restauración de muchas familias en este mundo. Y la suya no es una excepción, porque él ha trabajado en condiciones peores que la que usted está atravesando presentemente. Sí, Dios ha lidiado, ha solucionado situaciones peores. Entonces, ¿qué es su situación delante de él? Como le dije, de todo lo que se había dado en la familia de Jacob, en toda esta situación, Dios lo utilizó para formar algo bello, algo espléndido, que concluyó en la reunión de la familia nuevamente, porque José estaba separado por años de sus familiares, que sus hermanos lo vendieron a unos ismaelitas. Es interesante porque los ismaelitas eran parientes de ellos también. Los ismaelitas vinieron de Ismael, quien era hijo de Abraham, quien era el bisabuelo de ellos, el bisabuelo de los hijos de Jacob. Bueno, los ismaelitas compraron a José y lo llevaron a Egipto. Y los hermanos de José, volviendo a casa, fueron con el cuento diciéndole al padre que una bestia lo había matado. Y trajeron la túnica, esa misma túnica que el padre le había hecho a su hijo preferido, se la dieron con sangre, engañándolo de esa manera, lo cual constituyó en su sufrimiento por años. Estamos hablando, amados, de las consecuencias de la preferencia de hijos, ¿ah? Pero eventualmente, al trabajar Dios, se volvieron a encontrar y hubo reconciliación. Pero, amados, hubo también reconocimiento, hubo también confesión, habiendo Dios propiciado el ambiente para esta restauración familiar. Y asimismo Dios está propiciando el ambiente para su familia, amado padre, para su familia, amada madre, para su familia, amados hijos, para esa misma restauración en este tiempo. ¿Le permitirán a él trabajar? ¿Aceptarán lo que Dios ha dejado con ustedes en esta mañana? Dios sabe el efecto que esto ha producido en sus espíritus, en sus corazones. Dios lo sabe, y usted también. Aproveche pues el momento, aproveche esta oportunidad de oro que le brinda el Señor. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.